Así es. Bien, vos recién dijiste lo de cuidar los vínculos, y ahora en términos políticos, con lo que voy a avanzar. Hace unos días se cumplió el primer aniversario del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien también fue 2 veces presidenta, con mandato constitucional. Por supuesto, en nuestra historia hay que aclararlo porque a veces hablamos de expresidentes o presidentes con mandato cumplido, como se debe decir. Pero hay que remarcar que a veces hay algunos presidentes que han llegado al poder rompiendo el orden constitucional a través de un golpe de Estado. Dicho esto, primero hay que explicar un poquito porque hay una palabra que ha resonado mucho, sobre todo a partir de la fecha que se conmemoró hace unos días, que tiene que ver con la palabra magnicidio, que es un magnicidio para el oyente, para el radioescucha. Un magnicidio es el asesinato o el intento de asesinato de una persona que representa el poder político. Y nuestra historia, la historia argentina, tiene la verdad, varios antecedentes de asesinatos y de intentos de asesinatos a personas que representaban el poder, ¿no? Y dentro de eso nos tenemos que ir a principios del siglo XIX, donde a quien le hemos dedicado una columna hace unas semanas atrás, las veces que existió la intención o que se intentó inclusive matar al general José Francisco de San Martín, por lo que representaba, por también confrontar directa o indirectamente con el poder porteño, y en esa línea mencionar el magnicidio, el asesinato, el vil fusilamiento de Manuel Dorrego, quien había sido también un miembro del ejército de San Martín, alguna vez sancionado, y tal vez para noviembre prepararemos una columna dedicada a Dorrego que bien la merece, pero que fue fusilado por orden de Lavalle sin juicio previo, en los campos de Navarro, provincia de Buenos Aires, ahí a unos 120, 130 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, por orden de Juan Galo de Lavalle, ¿no? El general Lavalle. Lo cual generó una ola de violencia tremenda y como consecuencia de ese fusilamiento, por lo que representaba Dorrego en ese momento, tal vez una de las figuras del principio del siglo XIX que más representaba al campo popular, ¿no? Porque en algún momento él, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, había planteado la posibilidad de generar derechos para la peonada, para la gente que trabajaba en el campo, para lo que se llamaba en ese momento los mal entretenidos también, la gente que tenía un mal pasar y que llevaba mala vida también. Y por ahí podemos decir que es uno de los primeros ejemplos concretos de magnicidio que existe en nuestra historia argentina, ¿no? También mencionar el intento de asesinato de Juan Manuel de Rosas, que por supuesto es una persona que tenía bastante odiadores dentro de lo que es el mundo, dentro de lo que era el mundo porteño y también en el interior, cuando en algún momento, allá por 1841, recibe una caja a la que no le dio importancia porque tenía una dirección que no era la de él, y la que sí le dio importancia fue Manuelita Rosas, su hija, quien fue a abrir la caja y se escuchó un ruido raro, un ruido mecánico, y esto era porque era una caja que tenía 16 pistolas distribuidas en forma circular en 360 grados con un sistema mecánico que se debería haber activado en el momento de abrir la caja y, por supuesto, tendría que haber disparado, ¿no? Esto no sucedió por una falla mecánica y así es como milagrosamente Manuelita Rosas salva su vida y también salva Juan Manuel de Rosas a no prestarle atención, ¿no? Hoy se puede encontrar, se puede googlear, se la puede ver a la caja. Y también está, si alguien por ahí va, en el Museo Histórico Nacional, ¿no? Está en exposición. También mencionar en ese mismo contexto político a Facundo Quiroga, quien era gobernador de La Rioja, y quien en ese momento, que es asesinado allá en febrero de 1835 en Barranca Yaco, al norte de Córdoba, había logrado un pacto de paz, un acuerdo de paz con los gobernadores de Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Lo cual podría haber abierto una puerta a otra historia de nuestra violenta historia política, tal vez con más paz, pero eso no ocurrió debido al asesinato de Facundo Quiroga, ¿no? Quien fue asesinado por un por un disparo en el ojo y que le dio la muerte instantánea. Ya acercándonos a la segunda parte del siglo XIX, mencionar a quien le dedicamos alguna columna en abril, a Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, que fue también asesinado el 11 de abril de 1870 en el Palacio de San José, ahí a unos 20 kilómetros de Concepción del Uruguay, también asesinado por miembros de su ejército, ¿no? Políticamente liderados por Ricardo López Jordán. Y ahí no voy a ahondar mucho porque ya le dedicamos en algún momento una columna, y continúo ya cerrando el siglo XIX con el intento de asesinato de Sarmiento, tiene un intento de asesinato por parte de un grupo de anarquistas que habían recargado, le habían puesto demasiada pólvora a su revólver. Eso hizo que se generara ahí un accidente en el disparo. Y se genera un accidente en el disparo, lo que hace que el ejecutor pierda un dedo, porque le explota a él, y lo cierto es que Sarmiento en ese momento no se entera, porque Sarmiento en ese momento estaba sordo, y se entera recién en la casa de Delia Vélez, hija de Damasio Vélez Arce, y ahí recién le dicen que había recibido un intento de asesinato, y sale ileso de esa situación, ya que no escuchó el disparo debido a la profunda sordera que padecía, ¿no? El otro intento de asesinato es, un atentado contra su integridad física, es el de Julio Argentino Roca, quien recibe un cascote contra su cabeza, que cuando se disponía a inaugurar el periodo de sesiones en el Congreso Nacional, y cuando sale de su domicilio se encuentra con una multitud que lo quería saludar, que quería presenciar su camino hacia el Congreso, y de ese mismo grupo sale una piedra, un piedrazo, un cascote que le impacta en la cabeza. Y lo que hace ahí Roca es levantarse, lo vendan, lo atienden, y aún así se remitió al Congreso a cerrar su última palabra de inauguración de las sesiones extraordinarias. Llevando la banda presidencial, vale decir, manchada con sangre, ¿no? Y ya entrando en lo que es el siglo XX, tenemos, hay que mencionar a Manuel Quintana, que el 12 de agosto de 1904 le gatillaron dos veces, ¿no? Pero las balas nunca salieron. El agresor se da la fuga, pero un tiempo después se detenido por un comisario y un agente que lo identificó como Salvador Enrique José Planas y Virela, ¿no? Un catalán que era anarquista, y acá hay que remarcar por qué justo en este momento, en ese momento que estoy describiendo político, aparecen los anarquistas. Y aclarando que con la ola inmigratoria que se genera en la segunda parte del siglo XIX, donde la clase política fomenta la inmigración europea, con la inmigración europea llegan ideas anarquistas y socialistas que, por supuesto, buscan concretar sus ideales políticos, sus imaginarios políticos a través de la violencia, intentando matar a referentes políticos, como mencionaba recién, lo que hace que sea un intento de magnicidio, ¿no? También en esa línea, describir al intento de asesinato que tuvo José Figueroa Alcorta, con dos serias amenazas de bombas, ambos intentos fueron frustrados, ¿no? Perdón. Sí, después tenemos otro intento que tiene Victorino de la Plaza, también presidente, donde es atacado el 9 de julio de 1916 durante los festejos del centenario de la independencia, y donde le disparan y no logran matarlo, y ante un intento, un segundo disparo, la gente, la muchedumbre que rodeaba al ejecutor, lo frena y no permite que haya un segundo disparo, ¿no? También vale destacar ahí que es el agresor, es identificado como Juan Mandrini, y decidieron posteriormente que tenía demencia senil y lo condenan a un año y cuatro meses de cárcel, también un militante anarquista. Y posteriormente tenemos un intento de asesinato allá por 1929, de Hipólito Yrigoyen, quien recibe 5 disparos contra el coche presidencial, y por supuesto ningún disparo atenta a la integridad física del ya ahí el segundo mandato como presidente, ¿no? Y por supuesto se logra abatir al agresor. Entrando a lo que es la segunda mitad del siglo XX, encontramos los intentos de asesinato de Juan Domingo Perón, que en parte hemos descrito en algún momento, cuando allá por en 1953 la CGT había convocado una movilización en la Plaza de Mayo para apoyar al mandatario y hacer frente a la ofensiva opositora que amenazaba con desestabilizar el gobierno, ¿no? Mientras Perón pronunciaba un discurso, ocurrieron dos estallidos en el medio de la plaza donde había muchas personas, sobre todo obreros, y el ataque provocó la muerte de 5 personas y más de 100 heridos, ¿no? Y un segundo intento, que también le dedicamos una columna allá por el mes de junio, fue, por supuesto, el famoso bombardeo a la Plaza de Mayo, perpetrado por aviones de la Marina y la Fuerza Aérea con el objetivo de derrocar y matar a dos vicepresidentes ya en ese momento, ¿no? Y ahí, para tirar unos datos, sobre la Casa Rosada cayeron unas 29 bombas, otras cayeron sobre la pirámide, y en total se calcula que hubo unos 355 civiles muertos, ¿no? Siempre hubo dudas sobre la cantidad de muertos que hubo ese día, pero lo claro está que hubo un intento de asesinato del presidente Juan Domingo Perón en ese momento. Hay que mencionar también, ya entrando en la etapa de lo que es el proceso de reorganización nacional, o como lo llamamos nosotros, la dictadura cívico-militar y también eclesiástica, es el intento de asesinato de Videla, cuando su avión y parte de su gabinete despegaba del aeroparque, y miembros del ERP colocan una bomba en la pista de aterrizaje que no estalla, ¿no? Una operativa que se le conoció como Operación Gaviota, y fue el intento de asesinato renombrado, pero si bien tuvo otros menores, se sabe que este provenía de la guerrilla. En cambio de los otros, se sospecha de que en realidad tenían que ver con las internas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas en ese momento también tenían internas con respecto a cómo se estaba procediendo. Bien, y por último, mencionar los dos intentos de magnicidio que tuvo Raúl Alfonsín. Uno tuvo que ver con el contexto de lo que era el juicio de la Junta, ya por mayo de 1976, cuando recorría una guarnición militar en Córdoba y la custodia presidencial descubre un elemento sospechoso que resultó ser una bomba con una gran capacidad de daño, que se debía accionar cuando el mandatario pasara por ese lugar, ¿no? Por suerte eso no ocurrió, pero sí es confirmado, el periódico, que si esa bomba hubiese explotado, hubiese cambiado el destino en ese momento. Y él recibe un segundo atentado, ya como expresidente, allá por febrero de 1991, con la ciudad de San Nicolás, cuando en medio de un acto político fue sorprendido por un agresor, que desde la multitud le dispara con un arma, un ex gendarme en ese momento, pero uno de los custodios de Alfonsín puso en resguardo al entonces expresidente en el piso y lo cubrió con su cuerpo, ¿no? Y otro guardaespaldas logra detener al agresor. Ese hombre, identificado como Ismael Darío Abdalá, es declarado inocente porque se lo considera que tiene problemas psiquiátricos, y quien posteriormente, unos años después, termina suicidando.
La verdad que cuando vemos este raconto, profesor, es impresionante, ¿eh? La violencia extrema ha tenido que ver con nuestra vida política, ¿no?
Sí, así es. Vale mencionar y aclarar cuándo sucede, en qué momento suceden todos estos hechos, y la respuesta es que suceden en momentos de gran tensión y gran convulsión política. Quienes son los el sector ejecutor o quienes están detrás del ejecutor, piensan y consideran que a través de un magnicidio puedan resolver una uh-huh. se puede resolver una cuestión política, ¿no? Uh-huh. O se puede resolver el momento histórico político. Si bien uno ojalá podría tener la máquina del tiempo sobre qué podría haber pasado si, sobre todo cuando uno piensa en lo que pasó con Quiroga, lo que pasó con Dorrego, quienes en realidad estaban haciendo un gran aporte a la construcción nacional, a la búsqueda de la construcción de una identidad nacional, a la búsqueda de una construcción de lo que de una república, de una identidad republicana, la verdad, esto se frustra debido al accionar de grupos opositores, ¿no? A mí hace unos días me preguntaban qué hubiese pasado si el disparo de hace un año, los dos disparos hubiesen salido, y la verdad, yo lo asemejo mucho a lo que pasó con Dorrego, quien trajo prácticamente 2 años de violencia política. Por suerte eso no sucedió, ¿no? Lo que puso prácticamente, en ese momento lo que pasó con Dorrego, se generó lo que se considera una guerra civil, ¿no? Uh-huh. Lo cual hubiese sido lamentable. Y me parece, y analizo subjetivamente, que si hace un año los dos disparos hubiesen salido, o por lo menos uno, me parece que nos hubiese puesto en esa situación tan peligrosa a la que, por supuesto, no queremos volver a pasar.
Absolutamente, absolutamente. Insisto, la impresión, queda una impresión muy, muy particular, que tendría que ponerme a pensar qué palabras poner cuando haces todo este raconto, profe, de lo que ha sido, cómo la violencia política ha estado presente y siempre es una posibilidad, convengamos, ¿no? Pensando siempre lo peor, no solamente aquí, sino también en cualquier parte del mundo. Por eso el hecho de los dispositivos de seguridad para las personas que llevan adelante la conducción de una nación o que tienen grandes responsabilidades, tienen los servicios de seguridad. La violencia política mundial, ni hablar. Necesitaríamos, una semana de programa más o menos como para hacer racontos, y entonces a partir de esto quizás uno sumamente notorio, aquel magnicidio que generó un efecto dominó gigante que provocó la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es para ponerse a pensar, y esto que estabas marcando vos, ¿no? Siempre los agresores piensan que a partir de esa acción van a cambiar. Obviamente que uno es para a modo descriptivo, piensan que van a cambiar para mejor, de acuerdo a sus ópticas, el curso de la historia, o cómo se están desenvolviendo los hechos, o cómo se administra algo, o el desarrollo de una gestión determinada. Siempre esto está en la mente del agresor, y la historia está de testigo, ¿no? Todos estos los contextos, pero este es el móvil, ¿no? Pensar que a través de la violencia se puede justamente cambiar algo, ¿no?
Sí, vos preguntabas recién, esto de resumir en una palabra, ¿no? Yo creo que la palabra es intolerancia, no tolerar el presente, pero aparte eso como consecuencia de una construcción de sentido, porque uh-huh. a mí me pasaba hace unos días cuando escuchaba algunos especiales sobre lo que había pasado con Cristina Fernández de Kirchner, y se mencionaban los mensajes previos que se mandaba este muchacho con su compañera y más un tercero, y había una construcción de sentido en función del odio, ¿no? Como consecuencia también del discurso de violencia que se construye en los medios, que se emite en los medios, y que en algún momento también hicimos una columna destinada a lo que eran los discursos de odio a lo largo de nuestra historia, y también tiene que ver con eso, ¿no? Cuando ya no hay límite, inclusive hay imputabilidad, porque ningún medio de comunicación ninguna corporación mediática hace una culpa o hace que tampoco uno espera, pero por lo menos uno tiene la esperanza de que en algún momento alguien diga, hemos cometido este error, nosotros nos hacemos responsables de esto, de haber generado todo esto, si Sin embargo, al contrario, se dio un blindaje mediático y de olvido a la situación. Inclusive algunos representantes políticos que también indirectamente son mencionados en la causa, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que la palabra es, antes que nada, intolerancia, y también esto de buscar, como en la jerga se le suele llamar, entre comillas, ¿no? Lo digo, por favor, no se entienda mal, un perejil que se anime, o también, entre comillas, un loquito que se anime a apretar el gatillo, ¿no?
Uh-huh. De acuerdo.
Porque los mensajes previos al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner son evidentes, cuando este muchacho dice, bueno, voy a apretar el gatillo y después me banco a la linchada y paso a la historia, y la paso a la historia, ¿no? Habla de una situación de no equilibrio mental ante esto, pero también empujado por el constante discurso y de odio, de resentimiento, de intolerancia, lo vuelvo a remarcar, por parte de algunos sectores, ¿no?
Profesor, muchísimas gracias por el tiempo de siempre, ¿eh?
No, a ustedes, un abrazo grande.
Hasta siempre.